Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
¡Abajo! Empezamos con descenso del IBEX 35 de 3 décimas, una caída de 36 puntos que le hace abrir al IBEX en los 11.761. ¿Qué determina esta caída en este primer minuto de negociación? Pues dentro del IBEX 35, tirando hacia abajo, sobre todo Grifols. Hablábamos de esta compañía, un 1,2% de recorte, casi el 1%. Bajando, bueno, están bajando todos los bancos, sobre todo el Santander, el 1%, y el BBVA, que citábamos, 7-8 décimas, que es lo que sube en el lado contrario, los pocos que navegan contracorriente, Amadeus. Enseguida vemos los detalles, cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa.
Pues vamos a verlo, el IBEX 35 lo tenemos con ese ligero descenso, el resto de índices también abren con recortes, que en el caso del Eurostock 50 son de casi medio punto porcentual. Está en 4.972 puntos, bajadas más o menos similares en el CAC 40 parisino, el DAX porcentualmente baja la mitad, un 0,2%, está por encima de los 20.270 y tenemos a la bolsa italiana con recortes de medio punto porcentual. Londres, por cierto, muy plana, ligeramente hacia arriba, el FT100 en 8.254.
Así que más importante que las bolsas, lo apuntamos hace un instante, la caída que vuelve a verse de nuevo en el precio de los bonos soberanos europeos. Repunte, por tanto, nuevo repunte de los rendimientos que eleva el del bono español a 10 años al 3,20%, pero fíjense el francés, que se va hasta el 3,39-3,40%.
Miramos los futuros, los estadounidenses, hoy que no tenemos Wall Street, el mercado de bonos va a abrir pero menos horas. El futuro, como decíamos, del S&P 500 está bajando 0,4%, son 24 puntos, está en 5.934 y los futuros europeos también descienden. El del Eurostock 50, 18 puntos hasta 4.992, futuro del IBEX 35 a la baja, 24 puntos hasta 11.730.
Y hay otro problemita en la apertura de los mercados europeos. Para algunos va a ser una ventaja, para los exportadores, pero para otros, y tiene que ver con la inflación, puede ser una complicación. ¿De qué hablamos? De la fortaleza del dólar, que sigue y sigue arriba. Ahora mismo está bajando el euro a 1,0290 dólares, según estamos viendo en las pantallas. Muchos estarán pensando, va de cabeza la paridad el euro-dólar. Pues hoy parece que da otro pequeño paso. Con los precios del petróleo que se pagan en dólares, no lo olvidemos, que están bastante estables. Tenemos el barril Brent, el futuro, pagándose a 76 dólares ahora mismo en Londres. Y tenemos la onza de oro, que con un buen rebote ayer estuvo muy vinculada, dijeron los analistas, al flojo dato de empleo americano. Bueno, pues la onza de oro sigue en positivo, 2.678 dólares. Y aquí vemos un contexto de las principales referencias de los mercados. Vamos, Sandra, a continuación a ver qué está pasando por dentro con los protagonistas.
Vamos con ello. Comenzamos en el IBEX 35, donde son los bancos los que más están cayendo. Tenemos ahí a BBVA con un recorte próximo al 1%, el Santander un 0,8% de descenso y el Sabadell con una caída del 0,7%. Entre ellos se cuela Laboratorios Rovi con un recorte del 0,8% y también bajadas para Inmobiliaria Colonial o para los títulos de Inditex del 0,5%. Subidas para Repsol del 1,5%, Amadeus hoy con una recomendación de HSBC que ha elevado su consejo hasta comprar y su precio objetivo desde 70 hasta 82 euros por acción. Ahora Amadeus está bastante por debajo, está en 68,18 euros por acción. Y en general el mercado sigue muy pendiente o va a estar muy pendiente de todas las medidas que ponga en marcha el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por supuesto pues también las empresas españolas, entre ellas Iberdrola, que tiene negocios de redes allí en Estados Unidos. Laura Blanco, buenos días, cuéntanos cómo puede afectarle, si es que puede afectarle.
Bueno, pues lo que vimos en las últimas horas es que evolucionaba ajena Iberdrola a las amenazas sobre de Donald Trump sobre eliminar los campos offshore. Está construyendo uno, Iberdrola, en Massachusetts, pero como tú decías, principalmente el negocio de Iberdrola en Estados Unidos, un país muy importante para la compañía española, se centra en el campo de las redes. Además, ahora la empresa está centrada en el proceso de fusión con la totalidad de Avangrid. Una Iberdrola que, por cierto, hoy es protagonista después de anunciar en las últimas horas que elevaba un 14,4% el dividendo a cuenta con cargo al año 2024, porque hoy es el último día en el que se van a negociar las acciones con derecho a participar en ese dividendo a cuenta, y a partir de mañana, 10 de enero, comienza el periodo para que los accionistas elijan si cobran el dividendo a cuenta en efectivo o reciben acciones gratis de la compañía energética del IBEX.
Pues los títulos de Iberdrola están esta mañana subiendo un poquito, 0,10% hasta 13,70 euros por acción. Nos vamos hasta el Eurostoxx 50, aquí liderando las subidas tenemos a Danone con un repunte del 1,2%, avances también para Prosus del casi un punto porcentual, y los descensos entre otros para la firma de lujo Kering, que está bajando un 1,5%. A la baja también ASML Holding, un 1,4%, y por encima del punto porcentual tenemos unas cuantas esta mañana, como DHL Group, BNP Paribas o los títulos de la automovilística BMW. En el CAC 40 parisino, Societe General, los bancos también liderando los descensos. Societe General cae un 1,3%, BNP Paribas por encima del punto porcentual, y recortes también para Unibail Rodamco de más de un 1%. Subidas para Teleperformance del 2,5%, y ese repunte que ya hemos mencionado en los títulos de Danone. En la bolsa alemana tenemos al fabricante de Nivea, a Beiersdorf, con un repunte cercano al 2%, a Sartorius, que se revaloriza un 1,5%, y recortes para Porsche del 2,4%. Bolsa italiana que tenemos por aquí, Pirelli, con subidas del 1,7%, descensos también en los bancos, como BPER Banca, que cae un 1,7%, o los títulos de UniCredit, con bajadas superiores al 1%. Y en la bolsa londinense tenemos a ver Unilever con subidas del 1,4%, y en el lado de los descensos tenemos, atención, minoristas británicas. Hoy hemos conocido datos de ventas durante el periodo navideño. Marks & Spencer ha subido las ventas comparables de alimentos 8,9%, casi un 2%, las de ropa, hogar y belleza en el periodo comercial navideño. Esos datos han estado por encima de lo esperado y además dicen que baten récord en todo el negocio. Sin embargo, Marks & Spencer algo más han debido decir, evidentemente, porque sus títulos están bajando casi un 8%, o quizás se vea también afectado por lo que ha dicho su rival B&M, que también es una minorista británica, en este caso de productos de descuento, y ojo, porque en este caso ha revisado a la baja previsiones de beneficios anuales, y eso es lo que está haciendo que los títulos de B&M estén cayendo más de un 10% en estos momentos.
Bueno, pues atención, porque este es el hecho más relevante seguramente en la apertura de los mercados europeos esta mañana. Este auténtico desplome de esta minorista, de estos grandes almacenes británicos, el equivalente al Corte Inglés, pero en Londres o en el Reino Unido, un 8% es una caída muy, muy importante. Aquí sigue con nosotros, viendo la apertura del mercado europeo, don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. Le llama la atención, supongo, también, ¿no, don Nicolás, esta caída de Marks & Spencer y los minoristas?
Bueno, una caída del 8% desde luego es significativa, tampoco es algo dramática. Hemos visto movimientos mucho más fuertes, pero en una sesión como la de hoy, pues que es relativamente tranquila, pues destaca, ¿no? En general, el sector minorista ha tenido un año bastante bueno, ¿no? En 2024 lo hemos visto en el caso de España, por ejemplo, con Inditex, y bueno, el sector de retail en Reino Unido pues también ha tenido un buen año, ¿no? Después de la crisis que tuvo en 2022 y 2023. Y bueno, vemos un poco este tropezón en Marks & Spencer, quizás como, bueno, una pausa dentro de ese proceso de recuperación que estaba teniendo.
También ha publicado Tesco, en este caso está recortando 3,4%. Las ventas en el periodo navideño le han subido un 8%, ha aumentado cuota de mercado hasta el 28,5%. Nicolás, ya que estamos hablando del Reino Unido, sido. En preapertura hemos comentado la evolución de los bonos estadounidenses, también de los franceses, de los alemanes, pero ojo, no tenemos que perder de vista los británicos, ¿no? Que están subiendo, están ya en niveles los activos de referencia a 10 años en el 4,79, y hay quien está haciendo ya paralelismos con otras crisis que se han vivido en el Reino Unido. ¿Qué es lo que está pasando con los bonos británicos?
Bueno, el Reino Unido, en comparación con la eurozona, es una economía que tiene una inflación algo superior y mayor volatilidad en lo que es la evolución de los bonos, ¿no? De sus rentabilidades. Siempre están cotizando por encima de los europeos y en este caso, bueno, pues es un poco una consecuencia de eso, ¿no? Es quizás unos bonos un poquito más débiles, ¿no? En términos de calidad que lo que pueden ser los de la eurozona en su conjunto, al menos pues la comparativa con Alemania, y en momentos como el actual, en el que vuelve a haber dudas sobre la inflación, pues vuelve a plantearse el riesgo de un deterioro, ¿no?, de las cuentas públicas en Reino Unido, que es un poco la cuestión que estuvo detrás de la crisis reciente, ¿no?, con el presupuesto que hizo Liz Truss y que provocó un episodio de volatilidad muy importante.
Y además todo esto viene acompañado con un descenso de la libra, ¿no? Una combinación que puede ser peligrosa.
Sí, lógicamente van unidos, ¿no? En la medida en que se deterioran un poco las expectativas de inflación y de control de las cuentas públicas, pues la moneda se resiente. También es verdad que la libra pues ha tenido en general un buen comportamiento en los últimos meses y estaba pues en niveles máximos frente al euro desde hace al menos 2 años.
Bueno, vamos con algunos de los protagonistas de la mañana. Hoy tenemos descensos en los bancos y también tenemos caídas en los títulos de Grifols en torno al 1%. No es que sea un descenso especialmente llamativo, pero bueno, sí recordar que hoy hace un año de ese informe fatídico de Gotham City que provocó el desplome de los títulos de la compañía. Por cierto, más información, un repaso de ese año en nuestra web en capitalradio.es. Grifols, ¿lo ves con fuerza para recuperarse en este año 2025 o todavía tiene por delante muchos aspectos que limar?
Bueno, sin duda quedan incertidumbres, pero sí que vemos con un poco de mayor tranquilidad este año 2025 después de las renovaciones, ¿no?, de vencimientos de deuda que ha realizado y que despejan un poquito el panorama, pues al menos para los próximos 2 o 3 años. La clave ahora con Grifols es ver que efectivamente el cash flow se recupera, ¿no? Es decir, que el negocio crece, que los márgenes crecen y que en consecuencia pues ya puede generar el suficiente cash flow como para reducir de forma sostenida la deuda en los próximos años. Es decir, que no se trata ya solo de ir retrasando los vencimientos para quitar presión, sino que realmente los niveles de endeudamiento de la compañía se empiecen a reducir. El año pasado, el último trimestre, bueno, ya empezamos a ver indicios positivos, pero todavía no suficientes, ¿no? Entonces yo creo que este año 2025 pues todavía puede ser un poco un año de transición, pero teniendo en cuenta las caídas tan fuertes que tuvo el año pasado, pues sí que creemos que podemos ver una recuperación en los precios.
Bueno, por último, como siempre le pedimos, don Nicolás, en este escenario intenso con el que estamos comenzando desde luego el año 2025, ¿qué idea de inversión compartiría con nuestros oyentes y espectadores también?
Bueno, quizás nos fijaríamos en algunos valores europeos que han sufrido pues una corrección importante en la segunda parte de 2024 y que creemos que, aunque bueno, pueda estar justificada esa corrección, pero que siguen siendo valores muy, muy importantes cara a largo plazo. Pensaría, por ejemplo, en el caso de ASML, la compañía de semiconductores, que ha tenido una caída este año, o sea, el año pasado, porque el sector de semiconductores, salvo la parte de inteligencia artificial, pues está atravesando una pequeña fase de estancamiento, pero que a medio plazo pues mantiene intacto, ¿no?, su historia de crecimiento. O dentro del sector salud, pues que también ha habido una corrección muy generalizada que creemos que no tiene una explicación demasiado clara, ¿no? Entonces, compañías, por ejemplo, como AstraZeneca, en caso de Europa, creemos que en este año 2025 pues puede ser una compañía que dé una buena rentabilidad a los inversores.
Muy bien, pues gracias por esas ideas y por el análisis. Agradecemos, como siempre, a don Nicolás López su disponibilidad y su visión del mercado. Gracias y que vaya bien el jueves, don Nicolás. Buen día.
Pues muchas gracias, igualmente.
Bueno, ya estamos a jueves, sí. Estamos entrando a tope en el año 2025. Ya vemos cómo los mercados se manifiestan. Todas las inquietudes y también puede que las oportunidades. Hoy en el consultorio de Bolsa de Capital Radio, en un cuarto de hora lo abrimos. Va a responder las preguntas de nuestros oyentes y espectadores en YouTube. Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Preguntas bienvenidas, bien sea por el chat de YouTube, bien sea por correo electrónico, oyentes@capitalradio.es o por nuestra vía favorita. Y así escuchamos la voz de nuestros oyentes. El WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600.
Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, vamos a echar un vistazo a la actualidad de la mañana, hoy que ambos nos hemos venido a trabajar de color de rojo. Buenos días, Maite.
Sí, estamos, bueno, y nosotros y al parte del equipo técnico, o sea que hoy vamos, apostamos todos por el rojo en esta mañana en la que hay muchas disputas y así se refleja en las portadas de los periódicos, como la bronca en el gobierno consigo mismo por la reducción de la jornada laboral o los casos de corrupción con las comparecencias ante el juez de Miguel Ángel Rodríguez. Hoy le toca al hermano de Sánchez y otras personas más cercanas. Esto en la prensa nacional, porque en la internacional estamos centrados en Trump y sus aranceles. Esta noche dijo Trump que estudia declarar emergencia económica nacional. ¿Esto para qué? Para justificar su programa de aranceles. Esta declaración permitiría a Trump cumplir con lo que prometió durante su campaña electoral a través de la ley de poderes de emergencia económica internacional que autoriza al presidente a gestionar las importaciones durante una crisis nacional. Así leía este anuncio Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas.
El juego, digamos, puede estar en un cambalache, en un trade-off entre, bueno, pues satisfacer las demandas en comercio, ¿no?, y en aranceles por parte de Trump, viene todo ese déficit comercial y toda esa cuestión de los aranceles con China. Y si eso más o menos se resuelve en un sentido en que a Washington le parece favorable, pues Washington renunciaría, digamos, a esa posición tan asertiva en cuanto a Taiwán, ¿no?
Estas son las posiciones de Estados Unidos con China, pero también hay polémica entre China y Europa, porque esta noche también hemos conocido que el Ministerio de Comercio dice que las regulaciones de la Unión Europea sobre las subvenciones industriales en terceros países equivalen a una barrera al comercio y a la inversión. Esto por el tema de los vehículos eléctricos. Esto se traduce en que los productos provenientes del país asiático, según China, reciben un trato más desfavorable en el proceso de exportación a la Unión Europea que a los terceros países, aunque todavía no dice cómo va a tratar el tema. Así que ahí siguen los aranceles dando vueltas en el panorama internacional en una mañana en la que vemos otras noticias en los principales titulares de la prensa española. En El País, por ejemplo, las trabas de Marruecos frustran la apertura de las aduanas comerciales con Ceuta y Melilla. Leemos también que los expertos de trabajo aconsejan una subida del salario mínimo de hasta 50 euros, 1.180 184 euros al mes. La comisión, compuesta por universitarios, sindicales y del propio gobierno, propone dos opciones: subidas o del 3,4% o del 4,4%. En el mundo, dicen que el Pentágono añade a su lista negra a CATL, el inversor chino estrella en España, y la beta, dice, por ser una compañía militar. El Departamento de Defensa impide que sea proveedor del ejército de Estados Unidos el grupo que ha anunciado la mayor fábrica de baterías en España, con una inversión superior a los 4.000 millones de euros. En el Confidencial, el gobierno y Asisa buscan fórmulas para salvar Mofase con una única aseguradora. Es la última semana para acudir a la licitación y el escenario más probable es que pues solo Asisa quiera seguir en el concierto tras la renuncia ya de Adeslas y las reticencias que haya mostrado públicamente DKV. En el Economista, Gamesa triunfa en la eólica marina de Japón con un contrato de 2.600 millones. En expansión, Sabadell, Indra y BBVA son los líderes en el arranque de 2025 y Hotel Beds anuncia que va a ampliar capital en 750 millones en su salida a bolsa. En 5 días destacan que Tesla sale al rescate de los fabricantes tradicionales para evitar la multa de emisiones de Bruselas. Y también hablan de Hotel Beds, el mayor banco de camas del mundo, que quiere salir a bolsa por 5.000 millones.
Pues ahí están, ¿no?, algunas de las historias más interesantes de esta mañana. ¿Y por redes sociales algo de interés?
Pues de interés son sobrecogedoras, Luis Vicente, las imágenes que llegan desde California, desde Los Ángeles, donde ahora mismo los bomberos luchan en 6 focos que están no están controlados todavía. El último en las montañas de Hollywood, al menos hay 5 personas que han muerto, miles de personas han tenido que abandonar sus casas y se han destruido o dañado más de 2.000 estructuras. Y también hay polémica y ruido en California, pero en la sede de Meta, porque poco a poco se van conociendo los detalles de cómo se comunicó esa salida, de esa desaparición del grupo de verificación. Publica los audios esta mañana Business Insider, dicen que les anunciaron esa salida pues unos 45 minutos antes de que se publicara en el blog, a una reunión a la que asistieron 150 personas y bueno, pues explican que la 10 organizaciones de verificación de datos en Estados Unidos, pues finalizan su contrato en marzo, aunque los pagos van a continuar hasta agosto y ya, bueno, pues se les ha ofrecido el plan de despido.
Pues fíjense lo que son las cosas, ¿no? Se van conociendo con un poco de retraso, pero ahí da que pensar. Pues gracias, Maite, y que el jueves vaya lo mejor posible.
Feliz día a todos.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Demos perspectiva al mercado. Insistimos mucho en que quizás más que a las bolsas hay que mirar a los bonos, a los mercados secundarios de las deudas soberanas, de las deudas públicas, a la renta fija en particular, donde estamos viendo caídas importantes de precios en muchos lugares del mundo. Empezamos mirando la americana, en Europa estamos mirando la francesa, afecta también a España, pero sobre todo al Reino Unido tras los últimos datos. Está con nosotros en Capital Radio Alexis Ortega, que es analista independiente. Alexis, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días.
¿Cómo leemos estos movimientos que, bueno, probablemente deberían inquietarnos un poquito, ¿no? O hacernos pensar.
Sí, pero yo creo que en cierto modo era de prever, en el sentido de que los plazos largos, sobre todo de la deuda pública, están muy afectados por unas políticas fiscales absolutamente laxas. Hay que tener en cuenta que muy pocas veces en la historia se ha dado la circunstancia de que los tipos de interés, por ejemplo, en Estados Unidos han bajado en los fondos federales un punto desde septiembre, y justo desde septiembre hasta aquí la rentabilidad del bono a 10 años ha subido también 100 puntos básicos, con lo cual, de alguna manera, nos viene a decir que la parte corta de la curva es la que de alguna manera está bajando, pero la parte larga hay preocupación sobre la capacidad de pago de muchos gobiernos. y desde luego ahora mismo con Trump sobre la mesa y con esta especie de pequeña batalla que ya la Reserva Federal ha empezado ya a poner sobre la mesa. El de ayer fue el primer disparo de una guerra que yo creo que se va a producir durante todo el año 2025, que es el enfrentamiento entre el despacho Oval y la Reserva Federal, en donde empieza a sin nombrarle, a decir que la política fiscal de Donald Trump es preocupante para la inflación. Pero me llama la atención que no haya sido preocupante para la Reserva Federal un déficit del 6-7% durante los últimos 3-4 años, con un crecimiento del 2,8% y una tasa de paro del 5%, que también le preocupaba. Con lo cual, no sé, me da la impresión de que la Reserva Federal o Jerome Powell ahora mismo nos quiere vender la idea de que está defendiendo la independencia de la Reserva Federal, pero desde luego para defender una cosa primero hay que tenerla. Y en segundo lugar, yo creo que lo que se está haciendo es defendiéndose a sí mismo después de los últimos cuatro años, en donde prácticamente ha dejado al margen cualquier criterio para hacer una correcta gestión de la política monetaria.
Claro, esa es una interpretación que podemos hacer, porque leyendo las actas no dicen nada de esto, claro.
No, claro, lógico, pero está claro, en algún momento de las actas, que las leí yo ayer, venía a hablar de que había una cierta preocupación por los efectos de la política sobre la inflación, de la política de inmigración y la política comercial, y eso es Trump, con lo cual de alguna manera no hacía falta que le pusieran un nombre, o cualquier persona inteligente sabe a quién se estaban refiriendo.
Sí, pero eso, Alexis, con la deuda americana. Pero, ¿qué pasa con la europea y con la británica en particular, sobre la que tenemos que preguntarte esta mañana?
Sí, ahí hay ciertas preocupaciones. Quizás a lo mejor el efecto sobre los déficits es menor, puesto que de alguna manera, ha habido mejor control de los presupuestos, no tanto en el Reino Unido, que quizás es un caso más parecido al de Estados Unidos, y en Europa quizás no, pero desde luego lo que hay es una preocupación por el crecimiento y por una inflación que está todavía bastante estancada. Hemos estado viviendo una idea de que desde noviembre del año 2023 que la inflación estaba controlada y hemos visto, por ejemplo, en Europa cómo la inflación de servicios está en el 4%. Eso es un nivel absolutamente abismal. Y la inflación de servicios es una inflación que afecta muchísimo a la inflación en general. Y en términos generales siempre ha estado alrededor del 2%, está en el 4% y de una manera perenne, prácticamente sin bajar. La de los bienes, ¿no?, esa ha caído, o el efecto incluso base de lo que pueda ser el precio del petróleo, que algunas veces suma y otras veces resta. Cuando suma es un problema del petróleo, pero cuando baja es desinflación. Ese es el mensaje, pero desde luego el mensaje es no hay control de la inflación. Quizás ha sido aventurada la bajada de tipo de interés a lo largo del 2024, y por lo tanto, de alguna manera, los bonos están reflejando esa tensión que en algún momento vamos a tener que plantearnos.
Cierto. Bueno, pues esta es la escena que debemos entender en primer lugar y luego reaccionar a ella con la perspectiva, poniéndonos en los zapatos de los inversores en renta fija. ¿Qué deberíamos tener en mente, Alexis?
No, desde casi el principio del inicio de este proceso de bajada de tipo de interés, yo era bastante precavido con respecto a lo que podía pasar con las duraciones. Obviamente, la bajada de tipos de interés tan importante que ha habido en estos primeros meses del año 2024, pues hacía que la rentabilidad obviamente cayera, los precios subieran, pero realmente el gran problema estaba en el tema de las duraciones largas. Por lo tanto, esa idea de que había que alargar las duraciones, bueno, había que alargarlas por el efecto de bajada de tipo de interés, pero desde luego irnos a plazos muy largos iba a ser peligroso, y de alguna manera se ha demostrado en cierto modo que es así. Es decir, yo creo que todavía es muy prematuro hacer una ampliación de las duraciones en la cartera de renta fija, puesto que el largo plazo todavía sigue siendo un problema. El más corto plazo, pues obviamente, está mucho más atractivo. Quizás no tanto el monetario, porque ese desde luego va a ser negativo.
Está clarísimo. Alexis Ortega, analista independiente, gracias y buen día.
Hasta la próxima.
Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.